Si alguna vez te has acercado a los fogones, si eres un buen cocinero, una buena cocinera, o un poco cocinillas, ¿no? Estos que se asoman, hacen algún plato estrella y dejan el resto a los cocineros habituales de la casa. Si te has acercado, digo, a los fogones y has preparado alguna vez un buen guiso, una carne guisada que esté muy buena, unas patatas con costillas, un guiso tradicional de tu zona, seguro que cuando se está preparando, pues tienes que probarlo, o cuando ya justo acaba de terminar, miras a ver si tienes que corregir la sal, si rectificar un poco más este sabor o este otro, y dices, uy, esto me ha quedado un poquito soso, me ha quedado... Lo pruebas y dices, está rico, pero en un ratito estará mejor, cuando repose, cuando se asiente, cuando deje de hacer chup chup. Bueno, esto, que ocurre muy habitualmente con la cocina, ¿no? Esto que también ocurre con el vino, esto que se suele decir de que el buen vino mejora con el tiempo, que se tiene que asentar, todas estas cosas, también ocurre en ocasiones con las personas. De una de esas personas cuyo sabor, cuya riqueza, cuyo valor ya éramos capaces de descubrirlo cuando estábamos con él, pero se va desvelando todavía más con el correr del tiempo, cuando ya se ha posado, cuando ya se ha reposado, de una de esas personas vamos a hablar hoy. ¿De quién? De Joseph Ratzinger, de Benedicto XVI. ¿Y por qué? ¿Hay alguna efeméride por ahí que nos puede servir? Siempre hay alguna percha informativa, podríamos decir, que nos serviría para hablar de Joseph Ratzinger. ¿Pero qué? ¿Por qué? Pues, ¿por qué no? Porque el Papa Emérito tiene una grandeza, tiene una riqueza de mensaje, de magisterio, de testimonio, que es maravillosa para poder contemplarla en cualquier ocasión. Sobre todo ahora que sabemos y confiamos por fe que intercede por nosotros desde el cielo. A eso le vamos a dedicar este ratito aquí en Todo lo Puedo, en Aquel que me conforta, para saber cómo Joseph Ratzinger, Benedicto XVI, iluminó la doctrina social de la Iglesia e iluminó el mundo desde la doctrina social de la Iglesia. Aquí, en este ratito, en la Radio de la Virgen, en Radio María, en Todo lo Puedo, en Aquel que me conforta.
Todo lo Puedo en Aquel que me conforta. La doctrina social de la Iglesia en nuestro mundo. Un programa de la Asociación Católica de Propagandistas, dirigido por Ana Campos y presentado por José Antonio Méndez.
Te saluda José Antonio Méndez al otro lado del micrófono, del micrófono de Radio María, en este programa de Todo lo Puedo en Aquel que me conforta, que como sabes está impulsado por la Asociación Católica de Propagandistas para tratar de leer la vida cotidiana, tratar de leer la vida tanto de actualidad como la vida íntima, la vida familiar, la vida económica, para leer la historia, para leer la empresa, todo a los ojos de la fe. Porque al final eso es lo que hace la doctrina social de la Iglesia, que es la columna vertebral de este programa, podríamos decir, ¿no? La doctrina social de la Iglesia lo que hace es que pone el haz de luz de la fe, ese haz de luz que nace del magisterio, que nace del Evangelio, de comprender el magisterio de la Iglesia desde la tradición, desde la Escritura y aplicarlo, ponerlo en práctica, ponerlo en acto, podríamos decir, ¿no?, en cualquier espacio de la vida, pues eso es lo que hace la doctrina social de la Iglesia. Y esa es su riqueza. A veces pensamos que la doctrina social de la Iglesia pues son solamente, ¿qué te voy a decir? Pues tratados, documentos, informes o cuestiones muy elaboradas, muy poco pegadas, digamos, ¿no?, al día a día de cualquiera de nosotros. Pero en realidad es justo todo lo contrario. La doctrina social de la Iglesia lo que hace es que pone el foco en las cosas que son más importantes para nosotros y nos las explica a la luz de la fe. Si ha habido un maestro en las últimas décadas, casi me atrevería a decir en los últimos siglos, que haya hecho sencillo lo complejo, que haya elevado el pensamiento más complejo, más profuso, más desarrollado en torno a la fe y en torno a la doctrina de la Iglesia, en torno al magisterio, y lo ha hecho accesible y sencillo para todos, Para todos es para todos, para gente con más o menos formación, con más o menos interés incluso, con más o menos estudios. Cualquiera que pudiera entender las grandes riquezas del cristianismo, incluso aquellas que resultan más complejas desde el punto de vista teológico, ¿no? Más elevadas, podríamos decir. Si ha habido un maestro de doctrina que nos ha hecho disfrutar de aspectos que pensábamos que estaban muy lejos de nuestro alcance y comprensión, ese ha sido Joseph Ratzinger, Benedicto XVI. Ahora, pues hay una fecha próxima, digamos, ¿no? Podría ser, que nos recuerda a nuestro añorado Papa Benedicto XVI, a nuestro añorado Papa Emérito. Pero es que ni siquiera te la voy a decir, porque podría ser cualquier otro día, cualquier otro momento. De hecho, en Radio María sabes que puedes escuchar todos los programas a través del podcast en cualquier momento, a través de la petición de programas también, que puedes hacer a través de correo electrónico. Luego te lo voy a volver a recordar, te voy a decir todos los caminos que hay para que tú nos pidas un programa y nosotros te lo hagamos accesible, pero también a través de nuestra página web, radiomaria.es, ahí en /podcast, en la sección de podcast, puedes recuperar este y cualquier otro programa de Radio María siempre que quieras. Y siempre que lo hicieras, siempre que escucharas este programa que vamos a dedicar a Benedicto XVI, seguro que hay una percha de actualidad que justificaría esa emisión, ¿no? O volver a escucharlo, porque fue una vida tan larga, tan entregada al servicio de la Iglesia, tan dilatada en un millón de aspectos, en viajes, en documentos, en libros. Seguro que siempre hay una percha de actualidad, una excusa para hablar de Benedicto XVI. En nuestro caso es porque tenemos el placer, tenemos el gusto de hablar sobre Benedicto XVI con una selección de profesores para recuperar, para recordar el testamento espiritual de Benedicto XVI. Luego, mi compañera Ana Campos, vas a poder disfrutar con el maravilloso trabajo que te va a ofrecer, porque ha hablado con un montón de expertos y profesores para desentrañar ese testamento espiritual de Benedicto XVI. Pero yo quería detenerme en dos aspectos. Verás, estoy seguro de que tú eres perfectamente consciente y seguramente incluso te duela cómo ad intra y ad extra ecclesiam, es decir, tanto dentro como fuera de la Iglesia, en los últimos años nos estamos encontrando con dinámicas que nos incomodan, nos encorsetan, nos hacen ponernos incómodos, ¿no? Nos hacen volver a ajustarnos, ¿no? Que es algo así como intentar contraponer a Benedicto XVI con el Papa Francisco. Bien ensalzando al primero y criticando al segundo, bien a la inversa, criticando al primero para ensalzar al segundo. Hay algunos que necesitan hablar bien del Papa Francisco criticando a su inmediato predecesor, a Benedicto XVI, y otros que lo hacen al revés, que hablan maravillas de Benedicto XVI y parece que denostan al Papa Francisco, al magisterio del Papa Francisco. Esta dinámica, que no solamente rompe la comunión y rompe algo que el propio Papa Benedicto estuvo durante años tratando de explicar, que es la hermenéutica de la continuidad, es decir, ese rumor de fondo, podríamos decir que la hermenéutica es como el significado de fondo de las cosas, ¿no? El significado de fondo de un mensaje o el significado de fondo de una realidad, ¿no? Lo que hay detrás de lo que parece, ¿no? Pues esa hermenéutica de la continuidad de la que hablaba Benedicto XVI, básicamente lo que venía a decir era que los papas cambian, porque cambian las personas, entonces cambian también los acentos, en ocasiones hasta los acentos nacionales, ¿no? Durante siglos la mayoría de los papas eran italianos, pues todos tenían más o menos el mismo acento, pero luego se abrió esa dinámica y desde luego Juan Pablo II, papa polaco, no hablaba con el mismo timbre, con el mismo tono que su inmediato predecesor, que fue Juan Pablo I y Pablo VI, ambos italianos, que hablaban con ese soniquete italiano, luego Benedicto XVI alemán y ahora el Papa Francisco argentino, pues todos tienen sus particulares acentos nacionales, pero también tienen sus particulares acentos doctrinales, ¿no? Allí, para responder a los desafíos de cada época, pues los papas tratan de poner el foco en un aspecto o en otro que consideran más importante, más relevante, que más urgente, o que bueno, pues el Espíritu Santo también les pone más en el corazón y les hace disfrutar más, digamos, ¿no?, en su contemplación, y entonces les sale solo, y entonces unos hablan más de unos temas, otros hablan más de otros, unos ponen en la picota, por así decir, ciertos problemas sociales que consideran más lacerantes y, por tanto, ellos quieren implicarse más a la hora de poner negro sobre blanco la palabra de la Iglesia, la voz del Señor sobre esas determinadas circunstancias, y otros escogen otros temas. Los papas cambian, pero, decía Benedicto XVI, se mantiene siempre una hermenéutica de la continuidad, es decir, no hay grandes rupturas, no hay una quiebra. Cambian las personas, hay cambios, pero no hay quiebras. Porque cuando se produce una quiebra, lo que se da, de hecho, es una casi una traición al depósito de la fe y también al pueblo de Dios, que lo único que queremos es caminar detrás de nuestro Maestro, caminar detrás de Jesucristo por los caminos que va iluminando la Iglesia. Y por tanto, no hay bandazos. Puede haber, ya digo, pequeños escorzos hacia un lado o hacia otro. Ahora, pues, preferimos transitar por un camino empedrado o en esta ocasión, pues, vamos a ir por este margen del camino, por este otro o tal. Bien, puede haber diferentes matices en la ejecución pastoral. Esto ocurre incluso con los obispos también, ¿no? Sin embargo, vamos siempre detrás del Señor, iluminados por la Iglesia. Siempre dentro de la barca de Pedro. La hermenéutica de la continuidad, lo que nos enseña y lo que nos enseñaba Benedicto XVI, es que la barca de Pedro, que en realidad es la barca del Señor, se mantiene firme en su rumbo y en su resistencia frente al oleaje que nos acomete y que parece que en ocasiones tiende a amenazar con hundirnos, ¿no? El oleaje del mundo, el oleaje también del demonio, que trata siempre de torpedear la barca de la Iglesia. Pero aunque tenemos claro el destino, pues podemos variar un poquito el rumbo, ¿no? Siempre hacia el norte, pero unos grados más hacia el oeste, unos grados más hacia el este, ¿no? Pero siempre dirigiéndonos hacia el Señor, ¿no? Esa sería la hermenéutica de la continuidad de la que nos explicaba Benedicto XVI. La hermenéutica de la ruptura que algunos, insisto, ad intra y ad extra ecclesiam, dentro y fuera de la Iglesia, parece que tienen urgencia, ¿no?, porque se produzca una ruptura y que empecemos a abrazar dentro de la Iglesia dinámicas que no son modas, que no son eclesiales, que no son ni siquiera acordes con el magisterio de la Iglesia, acordes con la revelación del Señor en la Escritura. No digo que esto ocurra ahora, ¿eh? Digo que esto ha ocurrido siempre a lo largo de la historia, siempre, siempre. Ha habido modas y siempre a lo largo de la historia ha habido mundanidad, ha habido tendencias por nuestra propia querencia hacia el pecado de las personas. Ha habido tendencia a abrazar y a dejarnos conducir por los vientos más fáciles, ¿no?, y a dejarnos arrastrar por esas corrientes, incluso aunque fuéramos en contra del magisterio, de la tradición, de la enseñanza, de la revelación del Señor a través de la Escritura. Esto ha ocurrido siempre y también hoy ocurre. Esto también hoy ocurre, y como adultos responsables, el Vaticano II decía que los laicos tenemos que ser adultos en la fe. Joseph Ratzinger, antes de ser elegido papa, como prefecto de la doctrina de la fe, también insistía mucho en esto, ¿no? Los laicos estamos llamados a ser adultos en la fe, y un adulto en la fe es el que sabe lo que hay, lo encara y no le importa. No hace el adolescente en la cena. No, es que como mis profesores me tienen manía, es que como yo no veo que los de arriba pues sean hagan y lo mismo que dicen, y yo no creo que sean los mejores y tal, pues entonces yo me rebelo. Y eso es la adolescencia en la fe, ¿no? Eso es la adolescencia en la fe. El adulto es el que sabe, que dice, bueno, hijo mío, tú con tus incoherencias haces lo que puedes, bastante es, ¿no?, que a pesar de todo, pues intentas mantenerte firme o intentas mantenerte en una senda. Pues chico, bastante tienes tú con lo tuyo como para encima andar yo preocupado, cargándote a ti con lo mío, ¿no? Yo soy responsable de mi fe, yo soy responsable de saber que tengo que seguir al Señor, yo soy responsable de comprender que el Papa es el Papa, que el Obispo es el Obispo, que en caso de duda tengo 2000 años de magisterio de la Iglesia para descubrir la verdad, porque la verdad, decía Joseph Ratzinger, no se crea, se halla. La verdad no se crea en el consenso, se halla, se descubre. La verdad es la que es. Es el Señor, Cristo mismo nos dijo que era la verdad. Entonces, no podemos pretender ahora que la verdad también del ser humano, también de las relaciones humanas, la verdad de la antropología, la verdad de nuestras propias relaciones, de nuestra economía, de nuestras relaciones laborales, pues que todo esto ahora vaya a cambiar. Y que nos pongamos de acuerdo y lo que antes era mentira, pues ahora sea verdad. Bueno, pues no, estaremos diciendo que ahora hay una mentira mayoritariamente aceptada, pero no que sea una verdad, ¿no? Bueno, esto es algo muy propio de Benedicto XVI, esa defensa de la verdad. Y aplicado a esto que estábamos diciendo de la hermenéutica de la continuidad, pues también se muestra que aunque hoy haya personas, incluso con responsabilidades en la Iglesia, que parezca que quieren abrazar cuestiones que son cuestiones de moda, que son cuestiones más bien ideológicas o sociológicas, y le intentan aplicar a la Iglesia categorías que le son ajenas. Categorías, por ejemplo, ya digo, sociológicas, categorías comunicativas, categorías incluso empresariales, ¿no? Pues deberíamos hacer esto, o de marketing, deberíamos hacer esto para tener más éxito o tal o cual. Claro, cuando uno le aplica a la Iglesia categorías que le son ajenas, la desdibujan, la hacen incomprensible y la hacen casi intransitable, invivible, ¿no? No podemos vivir en la Iglesia si no respiramos eso que decía San Ignacio, ¿no? Sentire cum ecclesiam, ¿no? Que no solamente es sentir, sino respirar con la Iglesia, sentir, pensar con la Iglesia, ¿no? Bueno, pues ahora que hay personas que intentan hacer esto, y que intentan también contraponer al Papa Francisco con el Papa Benedicto XVI, hemos de levantar esa bandera que levantaba también Benedicto XVI, ¿no? Cambian las personas, cambian las formas, pero el Señor, que se mantiene fiel a su Iglesia, también se mantiene fiel a través de sus vicarios, porque el Papa es el vicario de Cristo. El Papa es el vicario de Cristo, y por tanto el vicario de Cristo es cosa de Cristo. Es cosa de Cristo. El Señor sabe qué es lo que necesitamos mejor que nosotros en cada momento. Y por eso un papa llega en un determinado momento de la historia, pues siguiendo planes que trascienden cualquier componenda humana, porque son los planes del Señor para nosotros. Así que este primer punto vamos a dejarlo claro. Es absurdo contraponer a Benedicto XVI con Juan XXIII, con Pío XII, con Juan Pablo II, con Pablo VI y también con el Papa Francisco, y viceversa, porque son personas distintas, pero todos son sucesores de Pedro que van guiando la barca de la Iglesia en un determinado momento de la historia, siguiendo un rumbo que ha sido trazado por el Señor. Luego quería también hacer otro apunte. Mira, a veces el Papa puede caernos más o menos simpático, cualquiera, desde el punto de vista humano. Pero, insisto, el vicario de Cristo es cosa de Cristo. Por tanto, a nosotros no nos compete ni poner ni quitar a ningún Papa. Es que el Papa Benedicto no me caía simpático, porque era un poco alemán, así un poco tal. Entonces yo prefiero al Papa Francisco. Bueno, chico, pues yo comprendo que pueda haber afinidades humanas, ¿no? Y que uno te resulte más simpático y otro un poco menos. O viceversa. Es que el Papa Francisco, pues es que lo veo muy tal y muy cual y muy argentino y no sé qué. Yo prefiero un Papa más como Benedicto XVI, no sé qué. Bueno, chico, pues muy bien, fenomenal, estupendo. Tú prefieres allá tú con tus preferencias, chico o chica, ¿no? Allá tú con tus preferencias. Pero el Papa es el Papa. El Papa es el Papa. Y esa es una de las grandes lecciones que nos tenemos que quedar de esa feliz convivencia entre el Papa emérito, cuando vivía Benedicto XVI, y el Papa Francisco, que nunca fue una lucha de rencillas, de rencores, de poder, de formas, sino una convivencia, un caminar juntos, una forma de pastorear juntos, siendo el Papa Francisco el vicario, siendo el Papa Francisco el único pontífice, pero apoyándose sin desmerecer a Benedicto XVI, y Benedicto XVI en absoluta obediencia, en absoluta entrega y cariño hacia el Papa Francisco. Pues si entre ellos ha habido esa armonía, no vamos a venir nosotros a sembrar una discordia que en realidad, insisto, es artificial y que no sirve para nada más que hacernos mala sangre, porque nosotros no podemos hacer ni quitar ni poner a ningún papa, ni quitar ni poner a las enseñanzas de un papa del magisterio de la Iglesia. ¿Que no te cae simpático Benedicto XVI? Bueno, pero lo que dijo Benedicto XVI es tan magisterio de la Iglesia como lo que dice el Papa Francisco. Y viceversa, y viceversa. Este sería, digamos, el segundo aspecto. Y antes de pasar a ese precioso reportaje, amplio reportaje además que ha hecho Ana Campos hablando con distintos expertos y profesores en torno al testamento espiritual, el legado espiritual, digamos, ¿no? De Benedicto XVI. Quería detenerme en otra reflexión, al hilo, claro, de unas palabras del propio Benedicto XVI, Joseph Ratzinger, en su segundo libro de la trilogía que dedicó a Jesús de Nazaret. Él, en un grandísimo gesto de humildad y de honestidad intelectual, decidió firmar esos libros, aun estando ya en la sede de Pedro, aun siendo ya Papa Benedicto XVI, los firmó como Joseph Ratzinger, porque decía que, bueno, esto era una aproximación teológica y una aproximación desde el punto de vista del estudio de las Escrituras que no formaban parte del magisterio de la Iglesia porque podían ser después ampliadas o incluso matizadas o corregidas con el correr del tiempo, ¿no? Que eran, simplemente era una aportación teológica. Pero claro, estamos hablando de que es uno de los teólogos más grandes que ha habido en los últimos siglos. Tal vez no falte mucho para que veamos al menos la iniciativa de que Benedicto XVI, Joseph Ratzinger, sea considerado como un doctor de la Iglesia. No puede ser un padre de la Iglesia, porque estos son los de los primeros siglos, ¿no? Aunque en mi opinión, desde luego, es un padre de la Iglesia, porque ayudó en un momento dado a la Iglesia en ese tránsito del siglo XX al siglo XXI con una situación internacional, espiritual, en la dictadura del relativismo, el cambio de la antropología, de la forma de entendernos a nosotros mismos, que ha traído pareja la ideología de género. En fin, una situación muy compleja, ¿no? Muy compleja, pues Benedicto XVI desarrolla una doctrina que ha sido luminosa, ¿no? Y ha ayudado a construir la Iglesia en todo el mundo, casi que ya digo como un padre de la Iglesia. Pero tal vez, como no puede ser catalogado como padre de la Iglesia, porque esa lista ya quedó cerrada en los primeros siglos, sí como un doctor de la Iglesia, que son los que enseñan la doctrina de la Iglesia, haciéndola accesible para todos y desentrañando su riqueza para producir una riqueza mayor. Casi podríamos decir que los doctores de la Iglesia serían como los corredores de bolsa del magisterio y de la doctrina, ¿no? Porque toman una riqueza para intentar ampliarla, amplificarla, digamos, ¿no? Amplificarla, ¿no? Serían como los altavoces, los grandes altavoces de la doctrina de la Iglesia, ¿no? Bueno, pues Benedicto XVI, sin duda ninguna, fue un doctor de la Iglesia, aunque todavía no haya sido reconocido. Y en ese sentido, muestra también de su sabiduría, optó por un planteamiento muy humilde al publicar sus libros sobre Jesús de Nazaret, que fue decir, bueno, tal vez haya algo aquí que pueda ser refutado, algo en lo que yo me haya podido equivocar, y no pasa nada. En esto no se compromete mi palabra de pontífice, mi palabra de sucesor de Pedro, mi palabra de vicario de Cristo, sino que son las reflexiones de un teólogo que se ha dedicado toda su vida, larga vida, a estudiar y a desentrañar sobre todo el Nuevo Testamento, ¿no? Entonces ahí Benedicto XVI tiene una frase que a mí personalmente me ayudó y me ha ayudado en muchísimos momentos de mi vida y también para no desesperanzarme ante el rumbo que va tomando el mundo y nuestro mundo, ¿no? Al hablar del mal en el mundo, del sufrimiento que tiene que causar Jesús, al hablar también y al profundizar en el discurso escatológico de Jesús, esa expresión en la que Jesús se refiere a los últimos tiempos, ¿no?, a su segunda venida, a todo lo que ocurrirá antes, ¿no?, dice Benedicto XVI que, en nuestra opinión, puede parecernos que Dios deja un margen demasiado amplio para el mal en el mundo. Superamplio, llega a decir, ¿no? En ocasiones a nosotros se nos puede presentar que Dios deja un margen demasiado amplio al mal en el mundo. Lo dice, por cierto, un alemán que vivió la Segunda Guerra Mundial, que vivió el horror del nazismo, que huyó y desertó de las juventudes hitlerianas. Él conocía muy bien el horror, conocía muy bien el mal. Y después, todo lo que ha ido ocurriendo a lo largo de todos los conflictos dolorosísimos y sangrientos del siglo XX, también las amenazas globales que nos han acechado y que nos acechan a día de hoy, ¿no? Y no me refiero a presumibles crisis climáticas ni nada de eso, no. Las mayores amenazas globales son aquellas que hoy están tratando de imponer una mentira en torno a la naturaleza del ser humano, instalando una cultura de la muerte y una cultura del descarte, presentándolo además como una verdad que nos conduce al bien, es decir, la perversión absoluta del bien y de la verdad, que es presentar el mal y la mentira, no solamente combatir el bien y la verdad, sino presentar el mal y la mentira como si fueran algo bueno y algo verdadero. Esa es la gran crisis global a la que nos enfrentamos ahora, ¿no? A través de, sobre todo, de ideologías perversas que controlan los resortes económicos y políticos de la comunidad internacional. Pues ante todo esto que podemos decir, Dios mío, qué mal está el mundo, qué pocos somos los cristianos, pero ¿qué vamos a hacer? Dios mío, ¿por qué no intervienes? ¿Por qué no frenas estas guerras? ¿Por qué no pones luz en los corazones de los gobernantes? ¿Por qué no frenas esa ideología de género, esa cultura del aborto, esa cultura de la eutanasia, de la eugenesia? ¿Qué ocurre? ¿Dónde estás, Señor? Y ahí, Benedicto XVI, Josef Ratzinger decía en ese segundo libro de Jesús de Nazaret, que narra la entrada a Jerusalén hasta de Jesús ya antes de su pasión, muerte y resurrección, hasta la ascensión al cielo, él dice: aunque en nuestra opinión Dios puede dejar un margen demasiado amplio al mal, a Dios la historia nunca se le va de las manos. A Dios la historia nunca se le va de las manos. Grábate esto, amigo mío, amiga mía, que estás al otro lado de este micrófono de Radio María, en este ratito de Todo lo Puedo en Aquel que me conforta. Adiós la historia, hemos de decirlo bien alto, ¿no? Vamos a gritarlo así. Adiós la historia, nunca se le va de las manos. Ni la historia, ni tu historia personal. Ni la historia general, ni tu historia personal o mi historia particular. La historia no se le va de las manos. Siempre la lleva bajo control. Puede dejar para nuestro bien que haya épocas más tranquilas y otras de mayor agitación. pero siempre para nuestro bien, siempre para nuestro bien. Todo lo puedo en aquel que me conforta, decía San Pablo, porque todo es para bien para quien confía en el Señor, también dice San Pablo. Esta yo creo que puede ser, tal vez, una de las mayores enseñanzas de Benedicto XVI, de Joseph Ratzinger, ¿no? Y mira que ha habido muchas, ¿no? Por una parte, esa necesidad de buscar la verdad para combatir la dictadura del relativismo, que denunció ya en su primera misa de inicio de pontificado y, de hecho, en la última que celebró como cardenal en las exequias de Juan Pablo II, denunciando la dictadura del relativismo, que todo vale lo mismo, que la verdad se construye desde el consenso, ya en un libro que se llamaba Informe sobre la fe, que siendo perfecto para la doctrina de la fe, en el año 1984 compuso, aunque en realidad está escrito por un vaticanista italiano, un escritor católico italiano conocidísimo, que es Vittorio Messori, pero es un libro entrevista. Messori le pone un poquito de sal y pimienta y lo adereza bien, pero lo que tiene de enjundia, Informe sobre la fe, que es un libro actualísimo, a pesar de que han pasado 40 años, o precisamente porque han pasado 40 años y tenemos una mayor capacidad de darnos cuenta de que lo que decía era cierto y por qué, y también entender esa verdad a ojos de hoy, pues ahí ya Benedicto XVI, Joseph Ratzinger en ese momento, lo que decía era que la verdad no puede ser fruto del consenso, tampoco en una conferencia episcopal, ¿eh? Ojo, ni tampoco en un camino sinodal o en una asamblea sinodal. O sea, la verdad es la verdad. El Señor es el Señor, el Evangelio es el Evangelio, y las enseñanzas de la Iglesia son las enseñanzas de la Iglesia. Aunque haya un grupo de personas dentro o fuera de la Iglesia que se pongan de acuerdo para decir lo contrario. La verdad se descubre, se halla, nos dejamos incluso encontrar por ella, pero no la creamos a través de votaciones. Esto, tengámoslo claro, caminar juntos en sinodalidad, como ahora se tanto hablamos, ¿no? O caminar juntos en comunión, que era el término tradicional que veníamos utilizando, en realidad no es buscar juntos y ponernos de acuerdo para encontrar la verdad o para saber cómo podemos tener más éxito a ojos del mundo. A los católicos no se nos pide éxito en números, en cifras, ni en estrategias. A los católicos lo único que se nos pide es fidelidad al Señor. Abrazar la cruz y seguir al Señor, seguir al Maestro, ¿no? Esto es lo único que se nos pide, ¿no? Y en ese sentido, Joseph Ratzinger insistía en la necesidad de buscar siempre la verdad, porque el que busca la verdad, busca a Cristo. Y el que busca la verdad, encuentra la verdad y, por tanto, encuentra a Cristo. Y en esa enseñanza, ¿no?, de bueno, hay que combatir la dictadura del relativismo, ¿no?, que nos movíamos, que puede ser una de las grandes enseñanzas, de las primeras grandes enseñanzas de Benedicto XVI, de Joseph Ratzinger, resplandece esa otra que te he dicho, ¿no? A Dios la historia nunca se le va de las manos. Esa es la gran verdad. Dios existe. Dios existe, aunque el mundo no lo crea. Aunque yo viva como si no existiera. Aunque a mí se me olvide, Dios existe y controla la historia. Y no se le va de las manos. Y eso es verdad. Aunque la gente no se dé cuenta, aunque a mí se me olvide o incluso aunque yo lo traicione, Dios existe. Y a Dios la historia no se le va de las manos. Bueno, con estas enseñanzas, con esta reflexión en torno a Joseph Ratzinger, Benedicto XVI, voy a concluir este primer comentario para que disfrutes de este testimonio coral, de este maravilloso reportaje que ha hecho mi compañera Ana Campos, con distintos expertos y profesores del Instituto de Humanidades Ángel Ayala, de la Universidad San Pablo CEU, de la Asociación Católica de Propagandistas, distintas voces que van a iluminar cómo podemos hoy disfrutar del testamento espiritual de Benedicto XVI. Y antes, quiero dejarte con una canción del grupo Maná, grupo de pop mexicano, súper conocido, vamos, habrás escuchado un millón de veces canciones de Maná. Bueno, pues yo te invito, ya sabes que aquí en Todo lo puedo en aquel que me conforta nos gusta ser un poco provocativos, ¿no? Te invito a que escuches esta canción, que la habrás oído una y mil veces en la radio comercial, cuando entras en una tienda de música de fondo, en cualquier otra circunstancia, que escuches esta canción con oído atento para que descubras el mensaje de fe que entraña. Otras veces te doy alguna pista. Esta vez no te voy a dar ninguna, para que escuches la letra y tú mismo la interpretes en clave de fe, porque eso es lo que hace la doctrina social de la Iglesia. Mira la realidad, está atento a la realidad para, desde los ojos de la fe y los oídos de la fe, descubrir el mensaje de salvación que hay en cualquier realidad cotidiana, para descubrir la presencia de Dios en cualquier realidad cotidiana. Así que con esta canción de Maná, que seguro que si la vuelves a escuchar en otro momento, ¡pam!, te saltará la alarma y recordarás este programa de radio y recordarás que podemos entender toda nuestra vida en clave de Dios. Bueno, pues con esta canción de Maná hoy vamos a hacer ese ejercicio práctico. No solamente vamos a hablar o a reflexionar sobre la doctrina social de la Iglesia, sino que vamos a hacer las prácticas, ¿no? Así que te invito a que la escuches atentamente y también que la disfrutes.
Hay mentiras en los labios, hay mentiras en la piel, qué dolor. Hay mentiras, hay amantes que por instantes de placer ponen su vida a temblar.
Hay mentiras compasivas, hay mentiras por piedad, que no quieren lastimar. Hay mentiras que nos hieren de verdad, ay, ay, ay.
Y hay engaños que por años ocultaron la verdad, haciendo mucho daño. Ay, yo me voy a refugiar a la tierra de tu amor, mi verdad. Tú eres mi amor, mi alegría, la verdad de mi vida, mi bebé que me salva.
Que por instantes de placer
ponen su vida a temblar. Hay doctrinas y oradores, dictadores sin piedad, que gobiernan sin verdad. Y hay mentiras en los diarios, en las redes y en el bar. Ay, ay, ay. Hay engaños que por años ocultaron la verdad, hiriendo de dolor. Ay, yo me voy a refugiar al oasis de tu amor. Tú eres mi amor, mi alegría, la verdad de mi vida, mi bebé que me salta a los brazos de prisa. Tú eres mi refugio y mi
vida. Eres toda mi verdad.
No te he engañado, ¿eh? Qué canción más bonita. Y ahora sí, Ana, por favor, enséñanos, ayúdanos a recordar el testamento espiritual de Benedicto XVI.
Que el nuestro silencio orante acompañe questi primi momenti dell'incontro del Santo Padre Giovanni Paolo II con Cristo nel cielo.
Annunzio vobis gaudium magnum. Habemus papam.
Vorrei chiedere a tutti voi una preghiera speciale per il Papa Emerito Benedetto, che nel silenzio sta sostenendo la Chiesa. Ricordarlo, è molto ammalato.
I'm here with sad news this morning.
Tenemos que comunicar que el Papa Emérito Benedicto XVI ha fallecido hoy a las 9:34 de la mañana.
Con humildad, sencillez y sin afán de protagonismo, se iba a la casa del Padre, quien vivió amando y en presencia de Dios. Se muere como se vive, decía el obispo Munilla en la homilía del funeral que celebró la diócesis de Orihuela por el Santo Padre Benedicto XVI. Con discreción y sencillez se despedía el colaborador de la verdad el pasado 31 de diciembre de 2022. Hoy queremos conmemorar su figura y el aporte que hizo durante su papado a la doctrina social de la Iglesia Católica.
Realmente la lección de Ratzinger y de Benedicto yo creo que es que no ha de brillar el hombre, sino que ha de brillar el papado. Ratzinger, Benedicto, ha tratado de hacer brillar ese papado que se manifiesta en toda esa continuidad de 2000 años, en las que uno no resalta por ser original él, sino por esa hermosa continuidad, ¿no?, a la que sirve con bondad y con santidad.
Un magisterio en el que, como defendía el profesor Fernando Palacios en el congreso que se celebró en la Universidad CEU San Pablo con motivo del 95 cumpleaños del pontífice, no solo daba continuidad a las enseñanzas de la Iglesia, sino que además se ponía a su servicio persiguiendo la verdad. Porque Benedicto XVI tuvo siempre muy clara su labor y su función.
Dice Ratzinger, el Papa no es un monarca absoluto cuya voluntad es ley, sino el custodio de la tradición auténtica y con ello el primer garante de la obediencia. Él no puede hacer lo que quiera y por eso puede también oponerse a quienes quieren hacer lo que se les ocurre.
Por eso decía que es de fundamental importancia una comprensión profunda de la doctrina social de la Iglesia en armonía con todo su patrimonio teológico y fuertemente arraigada en la afirmación de la dignidad trascendente del hombre, en la defensa de la vida humana desde su concepción hasta su muerte natural y de la libertad religiosa. Hablamos de un papa que trabajó siempre buscando servir y que, al igual que Angelo Roncalli, acudió al cónclave tras la muerte de su predecesor con la idea de volver a su diócesis y, a pesar de no haber deseado nunca ser heredero de Pedro como Juan XXIII, se quedó en el Vaticano.
Amados hermanos y hermanas,
teólogo, profesor e intelectual, Joseph Ratzinger fue un fiel consejero de Juan Pablo II, que eligió como lema episcopal colaborador de la verdad, porque tal y como él mismo explicó, en el mundo de hoy el tema de la verdad es acallado casi totalmente, pues se presenta como algo demasiado grande para el hombre y, sin embargo, si falta la verdad, todo se desmorona. Este obispo elegía el 19 de abril de 2005 ser nombrado papa como Benedicto XVI y durante su papado continuó trabajando por la verdad, porque tal y como expone el profesor Serrano Oceja, no es algo inalcanzable para el ser humano.
Benedicto XVI era un gran convencido de que nosotros podemos conocer la verdad sobre la realidad que nos rodea, sobre la naturaleza humana, sobre las relaciones humanas, la verdad sobre Dios, la verdad sobre la revelación, la verdad sobre el papel de la Iglesia en la sociedad.
No es de extrañar, por tanto, que Alfred Sonnenfeld remarcara este amor a la verdad como el legado más importante de Benedicto XVI, ni que éste centrara su pontificado en las tres virtudes teologales: fe, esperanza y caridad son temas claves para entender el magisterio del predecesor del Papa Francisco, que siempre defendió que la fe y la ciencia no son incompatibles.
Que no hay oposición entre fe y ciencia, y que estudiando las leyes de la materia se puede llegar por analogía al autor de la creación. La fe y la razón no se excluyen, sino que se armonizan y complementan.
La importancia de este pensamiento nos la explica el profesor José María Larru.
Pone mucho acento en uno de sus temas preferidos, ¿no? O esenciales, desde luego, en su recorrido tanto como teólogo como después como papa, que es la relación intrínseca entre la razón, la fe y, en este caso, la verdad, ¿no? Como la verdad no puede estar en contra de la razón, ¿vale? Y para el católico la verdad es, digamos, la razón creativa fundamental, ¿no? Entonces, como el fundamento, ¿no?, de toda acción, si queremos, humana y desde luego económica, va a ser la caridad, ¿no? La caridad es la verdad, ¿no? Caridad en la verdad sería la traducción del comienzo de esa encíclica, Caritas in Veritate, ¿vale? Y cómo no hay oposición entre el amor ofrecido y el amor recibido, que es la orientación fundamental del cristiano, ¿verdad?
Amor, verdad, esperanza, palabra de Dios y liturgia fueron el leitmotiv de sus escritos. Sin embargo, Benedicto XVI tuvo siempre muy claro que el protagonista no era él.
Primero Dios. Es lo que nos dice el comienzo por la liturgia. Cuando la mirada hacia Dios no es lo determinante, todo lo demás pierde su orientación. Y Benedicto afirma con contundencia que es necesario convencer al hombre de la dignidad, de la intangibilidad de la dignidad de la persona humana, como pilar fundamental de las sociedades. Pero, dice él, continúa diciendo, una tal dignidad solo puede hallar base firme en la afirmación irrefutable de Dios, del Dios creador. Si queremos hablar verdaderamente de derechos humanos, de la dignidad de cada ser humano, indigente, inmigrante, excluido, si queremos hablar de la dignidad de cada ser humano, tenemos que hablar del Dios creador. Solo Dios, Dios en el centro, Dios como clave de bóveda sobre la que se construye y afirma todo lo verdaderamente humano. Esta es la clave, el centro de las obras completas de Ratzinger.
Es la primera realidad que él quiere poner delante de nosotros. El hombre sin Dios no se entiende. Y por tanto se entiende cuando se sabe dependiente, es una palabra que no se puede utilizar en nuestra cultura, pero es así, dependiente de la sabiduría amorosa de Dios, que ha ordenado todo lo creado y también al hombre.
Y que se ha manifestado en la encarnación, muerte y resurrección de su Hijo. A este Dios es al que Ratzinger pone en el centro de su teología, no simplemente lo divino, sino este Dios, logos y amor.
Como explicaron el profesor Granados y Monseñor Richpla en el Congreso por el 95 cumpleaños del pontífice, se entiende la dignidad del hombre en tanto en cuanto se mira a Dios. De ahí que lo más importante para Benedicto XVI fuese que Dios sea siempre lo primero. Dicho y hecho, el Papa emérito llevó esto a la práctica con la celebración diaria de la Eucaristía, el rezo del breviario, el rosario y la meditación, pues sabía que necesitamos que Dios habite en nosotros.
Y para que Dios habite en nosotros hay que escucharlo, hay que dejarse interpelar por su palabra cada día, meditándola en propio corazón a ejemplo de María. Así crece nuestra amistad personal con Él, se aprende lo que espera de nosotros y se recibe aliento para darlo a conocer a los demás.
La defensa de la familia fue para Benedicto XVI un tema recurrente durante su pontificado. En el quinto Encuentro Mundial de las Familias, celebrado en el 2006 en Valencia, insistió en su relevancia y en la necesidad de protegerla y promoverla.
Es el ámbito donde el hombre puede nacer con dignidad, crecer y desarrollarse de un modo integral. Es una institución intermedia entre el individuo y la sociedad y nada la puede suplir totalmente. Reconocer
y ayudar a esta institución es uno de los mayores servicios que se pueden prestar hoy día al bien común y al verdadero desarrollo de los hombres y de las sociedades, así como la mejor garantía para asegurar la dignidad, la igualdad y la vera libertad de la persona humana. Proclamar la verdad integral de la familia fundada en el matrimonio como iglesia doméstica, santuario de la vida, es una gran responsabilidad de todos.
Benedicto XVI entregó su vida dando a conocer a los demás a Dios, pero sin duda alguna, en su testamento espiritual no solo recuerda la relevancia de la familia, sino que también expresa su agradecimiento a sus amigos y a la patria y pide perdón a quienes hayan podido sentirse agraviados. Finaliza este testamento recalcando el mismo mensaje que encabezó la primera Jornada Mundial de la Juventud de su pontificado. Firmes en la fe, no se dejen confundir, decía el Papa que tanto habló durante su vida de la dictadura del relativismo.
Muchísimas gracias, Ana Campos, por este testimonio coral. Como son un montón los que han intervenido, vamos a poner sus nombres y sus cargos en la descripción de este programa, en la página web de podcast de Radio María. Ahí van a aparecer todos los que han intervenido, porque si no casi le íbamos a dedicar a todo ese elenco de profesores de la Universidad CEU San Pablo, miembros de la Asociación Católica de Propagandistas y profesores del Instituto de Humanidades Ángel Ayala. Les tendríamos que dedicar un programa solamente a ellos. Así que, bueno, ahí va a estar esa descripción, entre otras cosas porque ahí es donde vas a poder también pedirnos este programa en el que hemos estado hablando de Benedicto XVI. Puedes pedirnos este programa a través del correo electrónico de Radio María, a través del correo electrónico del programa, que es doctrinasocial@radiomaria.es. Ahí puedes hacernos además cualquier tipo de comentario. Puedes pedirnos también este programa a través de pedidosdeprograma@radiomaria.es. Puedes pedirnos también este programa y encontrarlo en nuestra web, radiomaria.es/pedidosdeprograma, y sobre todo en la sección de podcast de radiomaria.es. Ahí puedes volver a escucharlo siempre que quieras. ¿Qué quieres ponerte en contacto con nosotros para mostrarnos tu preocupación, para darnos sugerencias? Pues por supuestísimo, a través de este correo electrónico que te decía, y también a través de la carta, de las cartas postales. Por favor, recuperémoslo, que es a la atención del programa Todo lo Puedo en Aquel que me Conforta, Radio María, Paseo de los Lanceros 2, 28024 de Madrid. ¿Qué nos quieres llamar para hacernos una petición, para también pedirnos incluso el pendrive o el CD con este programa o con cualquier otro? Pues puedes hacerlo a través del teléfono de Radio María, 918228010, 918228010. Yo me despido de ti hasta el próximo programa. Te dejo con la sintonía de Radio María, la mejor emisora del espectro radiofónico en España. Nos volvemos a encontrar en este espacio de Todo lo Puedo en Aquel que me Conforta dentro de 15 días. ¿Y qué programa tan bonito vamos a tener? No te lo adelanto, no te lo adelanto para dejártelo con sorpresa y con ganas de más. Un abrazo enorme, que Dios te bendiga, y vamos a seguir conociendo el mundo que estamos llamados a evangelizar para llevar allá donde no esté la presencia de la Virgen con Radio María.
Todo lo puedo en Aquel que me Conforta, la doctrina social de la Iglesia en nuestro mundo. Un programa de la Asociación Católica de Propagandistas, dirigido por Ana Campos y presentado por José Antonio Méndez.